Bienvenido a los estudios de RN Radio al diputado nacional Rolando Figueroa.
Muchas gracias, Mario. Es un placer estar acá con ustedes dos.
Muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios. Te vamos a decir Rolo.
Por supuesto.
No, Figueroa.
Es como corresponde. No, Rolo.
No, se enoja porque... No me enojo, solo resalté que a las mujeres políticas se les dice por el nombre de pila y a los varones políticos por el apellido. No es enojo, es solo una observación.
No, para mí me gusta mi apodo. ¿Sí?
Claro.
De chiquitito. Es más, mi mamá me decía Rolando cuando me retaba, así que...
Claro. O cuando las mamás te dicen así por el primero y el segundo nombre.
Oh, ¿viste? Eso es castigo.
Agarrate, anda a esconderte abajo de la cama.
Igual, mi segundo nombre, vos sabés que es Seferino, entonces es como un manto de piedad, ¿eh?
Claro, exactamente. Bueno, Rolo, no puedo no comenzar preguntándote por la encuesta que a vos te favorece. ¿Es Berreta?
Yo tengo mucho respeto por los profesionales de la ciencia política, sobre todo porque trabajan en una ciencia y sobre todo porque se complementan también con otra ciencia que es la estadística. Ahora, yo no opino realmente sobre el trabajo de profesionales a los cuales les tengo mucho respeto. No opino al respecto.
Uh-huh. ¿Aunque te dé a favor o en contra?
Mira, yo lo que sé, Mario, es que la calle la noto con ganas de que Neuquén quiere más, ¿no? La calle la notamos... Y de hecho nos está sorprendiendo cada una de las reuniones. Nosotros recorremos la provincia porque escuchamos a la gente y en base a eso vamos haciendo proyectos de ley que tenemos que empujar para que lo trate una clase política del centralismo que no siempre le da la importancia que tienen las cuestiones. Sin embargo, venimos a la par construyendo en base a esa escucha una propuesta para el año 2023. Y yo noto que esa propuesta permanentemente en los lugares que hemos ido, los espacios físicos nos han quedado chicos. Es decir, terminamos saliendo incluso ahora en el invierno a la calle a tener las reuniones porque no nos entra la gente en los lugares que nosotros, es la que nosotros esperamos para tener las reuniones de trabajo. Entonces creo que hay un aire interesante en donde el neuquino y la neuquina se está situando en los años que vienen y están... queriendo, yo creo que transformar, ¿no? Aunque no digo transformar porque no es cambiar. Transformar significa dejar lo que está bien, porque hay cosas de hecho que están bien hechas, pero hay que cambiar varias cosas, algunas porque han quedado anacrónicas en el tiempo, porque cuando se implementó eran buenas y hoy ya no son buenas, han quedado mal diseñadas para los tiempos actuales, y otras porque realmente hay que cambiar, y sobre todo hay que cambiar la forma de llevar adelante y de ejecutar la política, y creo que eso se palpa en la calle.
Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿cuáles son esas cosas que quedan en la crónica? ¿La coparticipación, por ejemplo, que tiene 30 años?
Hay muchísimas cosas que este Neuquén tiene que cambiar. Por un lado, cuestiones anacrónicas y que hay que cambiar, y otras que son ya desde cuajo injustas. Por ejemplo, la coparticipación es uno de los temas que hay que debatir y que va a requerir un plazo porque es una ley acuerdo, con lo cual requiere el acuerdo de los intendentes. Hay que trazar un plazo y un plan de gobernabilidad, un plan de gobernabilidad que tiene que tener sustento también en la descentralización. De hecho, mira, es tan importante la pregunta que haces que las desigualdades regionales ha sido el eje central que yo al menos he tomado para una tesis en un posgrado que hice el año pasado o el anteaño, ¿no? Y que fue convalidado por profesores de primer nivel. Y fue justamente las desigualdades en la provincia de Neuquén. Y uno de los problemas que genera esas desigualdades es la falta de descentralización. Nosotros creemos que el Estado debe estar presente de otra manera también en el territorio, pero además los funcionarios tienen que tener otro perfil, ¿no? Yo creo que el funcionario se tiene que embarrar los borseguíes. El funcionario se tiene que embarrar las alpargatas. El funcionario tiene que estar recorriendo y viendo qué es lo que sucede. El funcionario no puede andar con zapatitos de punta y con trajes impecables. El funcionario tiene que estar al lado de los problemas de la gente. El funcionario ahora tiene que estar recorriendo la cordillera. Por eso aplaudo a esta gente de estos trabajadores incansables del Hospital de Junín de los Andes, con el rescate que hicieron en Atreuco, ¿no? Fue algo, eso es lo que uno pretende incluso de un funcionario público. Entonces esas son cuestiones que hay que cambiar. La coparticipación hay que cambiarla, porque evidentemente la provincia ha cambiado otra cosa, pero sobre todo la forma de asistir a los municipios. Hay que descentralizar, hay que darle más obligaciones, hay que controlar. El vecino, con un control más cercano, tiene que controlar los gastos que realiza el Estado. Y además el Estado tiene que concentrarse en las funciones y en los gastos que son efectivamente necesarios para llevar adelante una gestión, y es para lo que efectivamente la gente paga sus impuestos, cree en el Estado, busca un Estado justo. Estado justo que muchas veces se transforma en injusto, porque hay algunas cuestiones injustas que te mencionaba anteriormente, no sé. El otro día voy a Añelo, voy a visitar un par de familias y realmente la gran mayoría de los
no
que
tiene
viven
gas.
No tiene gas, uh-huh. O sea,
y por eso, ¿eso lo puede hacer un municipio?
No, de ninguna manera. Incluso yo creo que forma parte de un desarrollo integral entre los distintos niveles del Estado en los cuales tiene que participar el Estado Nacional. Por ejemplo, Mario, la semana presentada presenté dos proyectos de ley. Uh-huh. Y hablo porque tiene que ver mucho con lo que estaba pasando hoy. Uno tiene que ver con que la familia patagónica, aún con un gas subsidiado un poquitito más que otras regiones del país, termina pagando más gas, con lo cual lo que propongo es que se le incremente la parte de subsidio a quienes vivimos en la Patagonia para igualar lo que paga una familia acá.
Consumimos más, porque consumimos más en cantidad, digamos.
Exactamente, pero uh-huh. Porque por supuesto el porque clima más crudo. ahora bien, hay otro gran problema, y que es la otra ley, creo que ahí está lo innovador, es que Neuquén va camino a poder exportar gas, fundamentalmente. Ahora, esas exportaciones, en su gran mayoría, terminan quedando el producto de esas exportaciones en las arcas nacionales. Desde el impuesto a las ganancias, que es el 35%,
el
impuesto
a valor
agregado,
coparticipa.
La retención, que no solo no se coparticipa, Mario, sino que además sobre el valor exportado no se cobra ingresos brutos, con lo cual la provincia también pierde ingresos. Entonces, ¿qué es lo que propongo en ese proyecto de ley? Que sobre las retenciones de las exportaciones, que por otra parte muchas de esas exportaciones lo provee Neuquén, el 10% pase a integrar un fondo que es para reforzar el subsidio a quienes vivimos en las provincias productoras en función del porcentaje de gas que produce respecto al país cada una de las provincias. Neuquén le tocaría el 60%, pero el otro 50% es para dotar de infraestructura para los que no tienen gas puedan tener gas, porque nosotros pensamos en abastecer todo el mercado interno del país, pensamos en exportar, por supuesto queremos llegar a Brasil, queremos llegar a otros lugares,
a Chile,
¿no? Pero, ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con la gente nuestra que no tiene gas? Entonces, el financiamiento en base a esas exportaciones, en el caso de las provincias productoras, Neuquén con un 60%, se proveería de un fondo para financiar los ductos y las plantas de gas que son necesarias en Neuquén para que todos los neuquinos tengan gas.
¿Esto lo hablaste con empresas? Digo, por el tema de la rentabilidad, ¿no? Porque siempre está esta idea de que no es rentable llevarle el gas a toda la población.
En realidad, todo el financiamiento de los ductos provendrían del fondo que hoy se queda de la Nación, porque son retenciones a las exportaciones. De todas maneras, cuando vos analizás los números, las empresas tienen rentabilidad en el gas y el petróleo. El problema que hoy estamos teniendo es la seguridad jurídica que tienen para invertir las empresas. Por eso tenemos que sacar urgentemente facilidades para que vengan al país inversiones. Ahora, con este país convulsionado, con este país en donde existen grietas de las grietas que tanto daño le están haciendo al país, evidentemente el inversor piensa, ¿dónde voy a invertir? Porque en realidad es un commodity que pueden invertir en cualquier lugar del mundo. Ahora, nosotros tenemos que generar un atractivo para que vengan las inversiones que generan trabajo, generan sustitución de importaciones. Recordemos que hoy lo que estamos gastando en importar el gas líquido este año equivale al menos a un gasoducto. Los subsidios a las tarifas del gas equivalen a 3 gasoductos, ¿no? Y en realidad mucho tiene que ver porque el costeo que viene tiene que ver porque lo compramos afuera mucho más caro en vez de producir lo nuestro y poner en valor lo nuestro, que generaría más trabajo para Neuquén, etcétera, ¿no? Pero a su vez, esto que vos decís de la infraestructura y de quién tiene que provenir, mira, el otro día sancionamos, y que yo lo apoyé mucho porque es un precedente importante y yo creo que Neuquén nos tenemos que meter ahí, que es la constitución de un fideicomiso para el desarrollo de Tierra del Fuego, que proviene de los hidrocarburos, del fondo proviene de los hidrocarburos que se explotan en el mar. Una parte pone la provincia, otra parte pone la nación. Ahora, eso es lo que necesitamos también los neuquinos, porque los neuquinos, al igual que Tierra del Fuego, recibimos argentinos de otros lugares y también habitantes de otros lugares del mundo, pero la infraestructura la tiene que poner el hombro Neuquén. Entonces, esa infraestructura también tiene que estar financiada por el gobierno nacional, porque hay muchas migraciones hacia una provincia que va a crecer incluso mucho más estos próximos años. Es decir, lo que pensábamos obtener en 100 años lo vamos a obtener en 30. Lo tenemos que obtener en 30, nos tenemos que dedicar a sacarlo en 30. Entonces, es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos de transformar la matriz energética, mudarnos hacia las energías limpias, transformar la matriz económica, pero fundamentalmente transformar la matriz social. ¿Y cómo se transforma la matriz social? Indudablemente con las inversiones que tiene que hacer el Estado, y en primer lugar la inversión que tiene que hacer es la educación. Sin lugar a dudas, la educación. La
¿De
educación.
Dónde sacamos plata? Porque no alcanza el presupuesto actual.
No, precisamente, si nosotros...
Nos endeudamos.
No. Las regalías que nosotros pensamos que las vamos a obtener en 100 años, las vamos a obtener en 30, Mario. Esto es como si vos te digas, mira, Mario, lo que vas a ganar en tus próximos 100 años, en realidad, te lo vamos a pagar en 30. Va a haber un mayor ingreso. Y eso hay que administrarlo, hay que manejarlo de mejor manera. No podemos malgastarlo.
Pero no sos del MPN, Rolo.
Yo soy, yo soy del Movimiento Popular Neuquino, en donde, por ejemplo, con una visión muy particular, ¿no? Yo, en mi historia de funcionario público, siempre he sido un buen administrador. Nunca he tomado personal
dejaste,
en planta política.
Le dejaste plata a Marcos.
Y a moneda de hoy deben ser...
Qué mal agradecido que es Marcos.
No. A moneda de hoy deben ser 2.000 millones de pesos que dejé depositada en la legislatura del Neuquén. Pero además nunca designé personas en el Estado, ¿no? El Estado tiene que nutrirse de personas por concurso. Hay personal muy valioso dentro del Estado trabajando, y esos trabajadores tienen que tener una carrera administrativa y tienen que ser premiados de los más trabajadores, ¿no? Lo que no podemos tener son trabajadores que no trabajen. Entonces hay que asignarle tareas, y además no hay que llenar los lugares del Estado muchas veces con funcionarios que no son necesarios. Por eso yo digo, cuando administré Winganco no tenía ninguno en planta política, eran todos personal de planta permanente. Uh-huh. Cuando me tocó administrar Chosmalal, tuve del gabinete algunos designados de provincia como adscriptos, pero todos eran de planta permanente también cubierto. Y en la legislatura también opté por el mismo camino. Muchos funcionarios de carrera en los lugares políticos, y los que yo llevé se fueron conmigo. Entonces creo que el Estado debe jerarquizarse, debe administrarse, porque en realidad debemos generar una redistribución de oportunidades. Jerarquizar al empleado público, valorarlo, darle las tareas, tenerle respeto, trabajar con ellos, considerar los compañeros de trabajo como debe ser, ¿no? Esa presencia, yo estoy recorriendo varios organismos públicos y eso es lo que me demandan muchos empleados públicos. Y además, por supuesto, generar las condiciones para que al empresario neuquino le vaya bien. No, nosotros tenemos
que... ¿Hay empresarios neuquinos?
Hay muchos empresarios neuquinos y que le ponen el hombro todos los días, Mario. Y hay no solo grandes empresas, sino pequeñas empresas, pymes. Hay muchos empresarios neuquinos que nosotros tenemos que darle oportunidades para que puedan seguir creciendo. Hay una forma de trabajar con ellos. Por ejemplo, nosotros cuando presentamos la ley de empleo joven, vaya si es importante, nosotros presentamos todo lo que hemos dicho en la campaña, una ley de empleo joven. Hemos presentado una ley que promueve las becas estudiantiles, porque si vamos al caso, ¿no? Vos decís, ¿qué oportunidad? Hoy en la provincia de Neuquén no existe un programa de becas. Hoy un chico, para poder estudiar, necesita que le den un plan social que no tiene absolutamente nada que ver con el mérito de la beca. Entonces, estas son las injusticias que hay que cambiar, porque además, hoy, no solo en la Argentina, sino en la provincia de Neuquén, en promedio, una familia pobre para tener un hijo profesional demora 3 generaciones. En promedio, en la provincia del Neuquén, una persona para gozar de una vivienda del Estado tiene que esperar 3 generaciones. Hay 3 generaciones viviendo en la misma casa. Y de la misma forma, hoy en la provincia del Neuquén, hay 3 generaciones que no vieron trabajar a su padre. Entonces, ¿cómo se ayuda al empresario neuquino? Te decía, y vuelvo a esto. En la ley de empleo juvenil, cuando también, además de promover el empleo joven, ¿nosotros qué estamos diciendo? Si vos tomás un empleado que es subsidiado, el Estado te sigue pagando por un tiempo ese subsidio. Entonces, el subsidiado no siente que va a perder ese subsidio. Y el empresario completa el sueldo vigente para la actividad que tiene que llevar adelante. Entonces, es una forma de ayudar. Por un lado, generar un empleo genuino y por otro lado, ayudar al empresario a que vaya tomando, ¿no?, las personas que están en búsqueda de trabajo, porque la gente quiere trabajar.
Nos queda poquito tiempo porque ya nos advirtieron que lo tenemos que dejar ir.
No. Lo que vos dispongas. Lo que vos dispongas.
Pablo Servi dijo que para... ¿te acordás que dijo aquí en los micrófonos de RN Radio? Dice, tomar un empleado es como adoptarlo.
Yo lo que quería preguntar, bueno, viene por ahí, por Pablo Servi, si se quiere. No, porque te escucho y por ahí el modelo que estás planteando para el futuro lo siento más cercano al modelo que planteó Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial, ¿no? Una reducción del Estado o eficientización.
No, pero yo no digo reducir el Estado. No digo reducir el Estado bajo ningún concepto. Yo lo que digo es que las personas que estén en el Estado, que trabajen y que el Estado funcione 24/7.
Por eso, eficientización, pero también hablás sobre justamente que no haya planta política, todo se entiende.
Digo planta política sobredimensionada y que no tenga tareas y que se terminen financiando gastos que no correspondan.
Y también que el desarrollo económico esté centrado en poder darle, como decías, la oportunidad a los empresarios, sí, la seguridad jurídica, o sea, que haya una inversión, ¿no?, que no sea del Estado, sino que sea del privado. En este sentido me refiero más a esa línea. No sé tampoco qué pensarás de las organizaciones sociales, me gustaría que nos cuentes, pero esto preguntaba que en realidad quería ir a si vos te sentís relacionado de alguna manera con alguno de los proyectos a nivel nacional, ¿no? Porque corrió tan fuerte el rumor de que vos eras el candidato de Cristina en Neuquén y por eso, y con, yo te escucho hablar sobre el modelo que estás planteando y por ahí no va tan en línea con lo que pareciera que el Frente de Todos va a presentar a nivel nacional. Me gustaría saber cómo venís construyendo vos esa línea.
Yo soy muy, muy neuquino, yo soy muy de cabotaje, soy fanático de Neuquén, pero yo estudié la secundaria en Comodoro porque me fui a estudiar al Liceo Militar de Comodoro, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, Alfonsín, estudié en un liceo militar, yo siempre quería ser político. Y era fanático de Neuquén, o sea, yo veía a Neuquén por televisión y se me caían las lágrimas. Entonces yo sigo siendo ese fanático, o sea, a mí lo que me importa es Neuquén. A mí lo que me importa como país es que Neuquén tenga la oportunidad de poder progresar. Y yo creo que hoy, con una mentalidad en la cual podemos involucrarnos en el mundo, exportando nuestros recursos, generando recursos para la provincia, ductos para gasificar nuestro gas, para generar valor agregado en la provincia, eso es lo que me importa. Respecto a si estoy de uno o el otro bando, mira, he votado la gran mayoría de las leyes en forma equilibrada, pero he votado muchas veces contra el oficialismo. Yo no soy el candidato de nunca sería un candidato de un partido nacional. Yo creo que hay que desarrollar la propuesta política provincial y avanzarle y hacer crecer esa propuesta tomando los valores y los preceptos fundacionales que hemos tenido los neuquinos para construir la provincia, pero modernizadas, poniendo al Neuquén del futuro, administrando de la manera indicada, siendo moderno, siendo una provincia pujante, esa que nos llena de orgullo de ser, en donde tenemos que vivir con absoluta libertad, y eso es lo que yo quiero remarcar, tener amor por lo que uno hace y vivir en una provincia en libertad, en donde podamos opinar distinto, que no se nos sancione por opinar distinto, que el empleado, las personas que quieren estar en una actividad pública o en funciones políticas puedan opinar distinto, porque esa opinión diversa es la que uno nos permite mejorar nuestra idea. Entonces, sueño con un Neuquén libre, un Neuquén de progreso, un Neuquén que pueda luchar por lo de uno, luchar por lo nuestro, que muchas veces no se nos reconoce, y eso a mí lo que me gusta en el Congreso de la Nación, es una voz sobre 257, una voz, pero tengan plena seguridad que en mi banca lo que se defiende es Neuquén, independientemente de qué persona, una u otro bando, quieren sancionar una barbaridad o yo creo cosas que no contemplan lo generoso que es la provincia de Neuquén con el país. Eso me opongo, soy tan neuquinizada mi banca y buscamos que todos nos neuquinicemos y que seamos fanáticos de Neuquén.
¿Te contestó el presidente de la Junta de Gobierno del MPN a la nota que le enviaste?
No. En realidad, mira, yo presenté una nota hace un tiempo con 20 puntos.
Esa no te la contestaron.
No me la contestaron. Y ahora ratifiqué los 20 puntos, pero son cuestiones internas. Por eso yo no salgo a hablar en los medios de estas cuestiones, pero sí le planteo al presidente del partido. Que El partido es... No, la diferencia entre movimiento y partido, qué importante que es eso, ¿no? Nosotros somos un movimiento en donde personas tienen que ingresar al partido, por eso tienen que ingresar los independientes, personas de otros partidos que piensan parecido también pueden incluirse. Es un movimiento social que como lo indica, es dinámico, ¿no? Y todas estas resoluciones que han tomado para cerrar el partido, yo creo que quedó anacrónico en el tiempo. Eso la sociedad mira para otro lado. Tenemos que ser mucho, tenemos que valorar el pensamiento independiente, el pensamiento de la sociedad, porque hay un divorcio claro entre la clase política y la sociedad. ¿Por qué? Porque la clase política se está focalizando en cosas que no tienen que ver con los problemas reales. Entonces vos me decís, ¿qué presentaste en la nota? Mira, lo presenté en una nota, pero no puedo perder un segundo hablando porque en realidad la sociedad tiene otro tipo de problemas que nos tenemos que encargar.
Claro, lo que pasa es que de ahí se va a definir quién va a conducir esta provincia. Tampoco es poca cosa.
Yo creo que quienes van a definir quiénes conducen esta provincia es el pueblo de Neuquén.
Del MPN.
No. Yo lo que digo es que en la urna los que tienen la posibilidad...
Sí,
es bien, el pueblo bien. De Neuquén. Y lo que es importante es... Por eso yo digo, cuando estamos haciendo... Nosotros no tenemos candidato en nuestra propuesta. Uh-huh. Ni uno.
¿Para la interna partidaria ni para la interna...
Para llegar a ocupar cada uno de los cargos no tenemos candidato. ¿Y por qué no tenemos candidato? Porque el proyecto ha madurado. Tenemos muchos pensamientos de muchas personas que han... confluido en armar el Neuquén que viene y que van opinando, que está también asistido por 1000 técnicos, pero además somos miles y miles de neuquinos que proponemos este cambio. Y cada uno de los lugares va a elegir sus liderazgos. Y esos liderazgos lo va a señalar la gente. El dedo que nos importa son los de miles y miles de neuquinos que señalen a cada uno de sus líderes. Y en el lugar que nos señale la gente, ahí tenemos que estar.
Estén o no afiliados al MPN.
Por supuesto.
Hace tres años.
Por supuesto, y eso es lo que planteo también en la nota. Que nosotros tenemos que generar una libertad, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los pueblos chicos? A mí me tocó, yo fui intendente de Huinganco.
Y de Chapala.
Sí, pero de Huinganco sin estar afiliado. Porque yo era... un profesional que volvía a mi pueblo, y cuántos profesionales o gente que es querida en su localidad, o un criancero que es querido en su localidad y a lo mejor no está afiliado, y lo podemos decir, che, vení, ayúdanos con tu pensamiento, con tu liderazgo, a hacer construir una propuesta política. Y eso es lo que estamos haciendo en toda la provincia. Ahora, no hay tiempos electorales aún, porque no se han convocado a las elecciones, con lo cual
al
aún
21 no vas a participar, ya está claro eso.
No, nosotros hemos sugerido, como lo venimos haciendo desde el mes de enero, la posibilidad de que no son tiempos de elecciones, la gente la está pasando mal para que nosotros estemos hablando para hacer una elección, para ocupar los cargos partidarios. Sería sentarnos en una mesa, darle posibilidad a todos los sectores de que puedan integrar la conducción del partido, por supuesto con el agregado, que quien quiere ser gobernador de la provincia no puede presidir el partido, pero por una cuestión incluso de sanidad, no solo de opinión de los órganos partidarios, sino que muchas veces cuando vamos a gestionar, a quien está a cargo de un gobierno le sirve que el partido opine determinadas cuestiones. Le sirve en cuanto a la construcción del ida y vuelta que existen con otros partidos políticos, ¿no? Con lo cual, creo que tenemos que ir a un Neuquén superador, a un Neuquén que se merece más, a un Neuquén que no podemos admitir que vivimos en una provincia rica y hay gente que la esté pasando mal.
Ahora, no te imagino Rolo gobernador y Omar presidente del partido, y Omar que te critica desde el partido, te pondría furioso.
Yo creo que tomaría las opiniones que me da mi partido, porque Omar en todo caso, si quiere ser presidente del partido, no sería gobernador, porque uh-huh. él no tiene opción de repetir, entonces tranquilamente podría ser presidente del partido. Además, es una persona de mi generación la que más experiencia tiene. Omar va a ser dos veces gobernador de Neuquén. ¿Cómo no voy a valorar la opinión de un ex gobernador de Neuquén? Entonces hay que saber escuchar, hay que saber valorar, y por supuesto tenemos que ponernos todos juntos para levantar esta provincia y hacerla y llevarla al lugar que se merece.
¿Cuánto vamos para preguntarle? Pero esto es radio.
Muy rápido. Muchísimas gracias.
No, gracias
por
esta visita
y te vamos a volver a invitarte. Te vamos a invitar café la próxima.
Bueno, muchas gracias. No, estoy muy bien, gracias.
Espero que te has sentido cómodo.
Muy cómodo, gracias Mario, gracias.
Era el diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa, que nos estuvo visitando acá en los estudios de Voz a Diario.